Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast, un episodio muy especial. Estamos en un inminente de oro. ¿Y qué es esto? Pues es como yo llamé a cada aniversario del podcast. Y es que hoy, cuando se está publicando este episodio, hace un año comencé el programa, con muchas falencias, con muchos errores, haciendo las cosas, o sea, cometiendo errores de novato. Pero aquí estamos, un año después de haber mantenido el podcast cada lunes, sin faltar una semana con episodios. Y bueno, qué mejor que celebrar esto con Jorge Lemus. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien tú?
Oye, pues no, ya como te comentaba, muy contento y todavía no me creo que ha pasado ya un año. Bueno, ahorita mismo faltan unos meses, pero cuando se publique ya será un año.
Está increíble porque antes de que empezáramos esta grabación estábamos diciendo eso, ¿no? O sea, qué rápido pasó el tiempo. O sea, para mí es como si fuera ayer que me invitaste a participar y te lo agradezco mucho. Estoy muy contento de que estés cumpliendo un año y de que, así como lo dices, hayas tenido esta disciplina para seguir sacando contenido cada semana sin falta y que a pesar de las situaciones que estén pasando en el mundo o en tu país, el contenido siga y estés publicando contenido que en algún momento más personas van a encontrarse y qué mejor que sea contenido de calidad porque lo que has estado haciendo. De lo poco que he alcanzado a ver en Instagram, redes sociales que he estado siguiendo, admiro mucho tu disciplina, tus ganas de hacer las cosas y de salir adelante, y eso es súper chido. Y en algún momento alguien se va a encontrar con esta mina de oro y va a decir, ¿qué es esto? Así que felicidades, felicidades de todo corazón, qué chido.
Muchas gracias, hermano, ¿no? Y además nosotros mismos, ¿qué tal que en unos años, digamos en 10 años, nos recomiende este episodio o el primero que grabamos? ¿Te imaginas? O sea,
Wow.
va a ser como, uy, ya pasaron 10 años.
Qué
Sí.
increíble. Pero sí, así va a pasar. Y como dices, se va aprendiendo los errores. Yo creo que en los medios de comunicación y en muchas otras cosas, ¿no? La experiencia hace al maestro. Entonces, pues sí, si uno no se anima, si uno no se atreve a equivocarse y aprender de los errores, se puede quedar estancado. Pero si uno está produciendo constantemente, y más a tu edad que estás más, o sea, que estás súper joven. Pues es lo mejor que puedes hacer. O sea, imagínate si estás ahora que tienes esta edad, en 10 años, ¡puf!
Así
¡Qué
es,
chido!
hermano. Y bueno, ya te lo había comentado muy por encima, pero te invité especialmente a este primer aniversario del podcast, porque también, y les comento a los que estén escuchando esto, Jorge, desde que lo invité a mi programa, o sea, ha estado ahí al pie del cañón y han sido cosas que a lo mejor y a él le parecen pequeñas, pero, o sea, hace un tiempo, y esto es una situación muy puntual, publiqué un TikTok, creo que fue. Y de repente Jorge Lemus te siguió, o sea, y esos son detalles que marcan la diferencia, porque yo TikTok dentro de mi estrategia antes no la tenía en cuenta, pero ahorita yo digo, uy, es que, y de nuevo lo del compromiso por tener invitados, que ya lo tocaremos más adelante, pero ese apoyo ha sido de gran ayuda, hermano, también con otros invitados, pero especialmente tu apoyo, y muchas gracias por eso.
No, hombre, es como te decía, es un gusto que alguien tan joven esté haciendo contenido de calidad y que tenga esa perseverancia. También se me hace muy chido que has tenido invitados de todo tipo y gente también. O sea, el otro día vi que invitaste a Milton Walsh. Qué chido que aceptó y que está tan bien involucrado en esto que estás haciendo. Me encanta.
Sí, hermano. Y esto yo creo que me lleva, bueno, antes de empezar con los puntos, también me gustaría que te presentaras un poco para la gente que no te conoce. Bueno, imagino que muy pocos no lo van a conocer porque mi audiencia también la mayoría es de México.
Muy bien, ah, mira, no sabía. Pues, pues para los que no me conocen, me llamo Jorge Lemus. Bueno, tengo 27 años, vivo en la Ciudad de México y me dedico a la locución desde los 8 años de edad, más o menos. Y bueno, actualmente soy locutor comercial, actor de doblaje y también narrador de Express TV, un canal de YouTube de datos curiosos. Y pues ahí andamos haciendo de todo un poco, pero viviendo de la voz.
Y bueno, también antes de comenzar con los puntos que tengo preparados, ¿qué ha pasado en estos 8 meses? Porque a lo mejor ya alguien viene de la grabación anterior y dice, uy, han pasado 8 meses y a lo mejor algo interesante ha pasado. Entonces.
Pues, wow, han pasado muchas cosas. Mira, Para empezar, el día que me hiciste la entrevista, yo veo el video ahora y recuerdo cómo me sentía y cómo estaba. No sé si tú lo notaste o alguien más lo haya notado. Ese día había tenido un día muy triste. Estaba pasando yo por un desamor. Y había sido uno de los días donde peor me había sentido. Y al final, haciendo la entrevista, me ayudó mucho. Me ayudó mucho a sentirme bien, a estar tranquilo. Y hoy la veo y digo, wow. Bueno, ese asunto sería con lo que podría empezar a decir. Qué increíble, porque en ese entonces también me acababa de cambiar de casa. Ese día que hicimos la primera entrevista, tenía un fondo virtual porque no estaba esta cabina que hoy tengo aquí atrás, todavía no la construían y yo estaba grabando entre cobijas y sábanas y almohadas y todo para que no rebote el sonido. Y justo estaba haciendo un audiolibro también en ese entonces, que me acuerdo muy bien porque estaba pasando en el libro una situación como la que yo estaba viviendo de desamor. Entonces fue como, ah, ¿por qué la vida me está mandando mensajes? Pero ahora que menciono lo de las cobijas y eso, que yo veo que tú también te animas, este truco, por ejemplo, en la iluminación, que yo también me acuerdo de cómo armaba con cajas y papel aluminio y poner que refleje. No, o sea, hay que tener ese ingenio y esas ganas de hacer las cosas para que a como dé lugar se dé. Y se ve bien y funciona. Entonces, eso, por ejemplo, que yo estuve grabando con las cobijas y eso, siempre hay que encontrar la forma de salir adelante. Entonces, después ya me armaron la cabina, pues empecé a hacer más doblaje. Yo había hecho doblaje cuando tenía 18 años y afortunadamente el año pasado y este año empezaron a darme más llamados de doblaje. Estaba haciendo este show de entrevistas actrices y actores de doblaje que se llama La Vida Cotidiana, por si alguien de los que nos está escuchando le interesa el mundo del doblaje. Pues seguí con ese proyecto. Por ahora estoy en una pausa de temporada. Trujo, que es el productor y creador de este show, que también es director, actor de doblaje, él sigue, hay algunas entrevistas, creo que va a ser pausa también de temporada, pero dejó ahí algunas entrevistas ya grabadas. Pero bueno, por ahora yo estoy ahí en pausa porque pues justo he tenido afortunadamente mucha chamba de doblaje. Hay algunas cosas, estuve haciendo voces adicionales, pero los proyectos donde participo con un personaje ya están por estrenarse. Entonces hasta que no se estrenen no puedo hablar de ellos. Pero sí, sí. Les puedo adelantar que hay cosas para Disney Plus, para HBO, para Netflix. Y pues eso me tiene súper contento. Esa es de las cosas que podría compartirte que he estado haciendo. Y bueno, pues también seguí con mi podcast, que no soy... Ahí te admiro tu persistencia y tu constancia, que digo, ah, yo saco un episodio al mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses. Pero bueno, también le doy prioridad a las cosas que son el trabajo, y pues el podcast es más un pasatiempo, un capricho. Que sé que más adelante podría ser un trabajo, pero le doy prioridad y de repente, pues sí, digo, ay, no, no he alcanzado a escribir, etcétera, ¿no? Los pretextos. Pero sí, es otra de las cosas que estaba haciendo. Mi podcast se llama Un Poco Personal y pues sí, es lo que te podría comentar.
Oye, hermano, en este momento me estoy dando cuenta de un error de novato fuerte que estoy cometiendo. A ver. Es que no te pregunté dos cosas antes de que comenzáramos.
Dime.
Hace un ratito, no sé por qué estoy escuchando también mi voz, entonces te quería preguntar, oye, ¿estás usando los audífonos?
Sí.
Perfecto.
Ya revisé, dije, no, me están apagados los monitores, sí, nada más tengo los audífonos.
Y por otro lado, ¿cómo vas de tiempo? Estos son detalles que la gente...
Bien, voy de tiempo. A ver, pero habla, a ver si se regresa, porque puede ser mi interfaz.
Hola.
No es mi interfaz.
Ah, perfecto.
Y luego a veces manda el sonido que yo estoy escuchando en automático y no, pero no sí, se activó sí. El micrófono.
Bueno, esto no te lo hubiera comentado si fuera la primera vez que estuvieras en mi podcast, porque yo digo, ay.
No, estás en confianza, estamos en confianza, somos colegas.
Así es, hermano. Y bueno, también cabe resaltar algo muy importante y es que, o sea, dentro de los proyectos que personales que tienes, ¿has empezado a tener una presencia en internet mucho más fuerte o eso he podido ver yo?
Sí, fíjate que el año pasado, justo el 17 de mayo, hace ratito me di cuenta, me estaba yo negando, ya había escuchado mucho de TikTok y me negaba yo de que ay, son puros niños bailando y haciendo karaoke. Y el año pasado, pues con la pandemia... dije, bueno, a ver, vamos a echarle un ojo. Y el algoritmo empezó a entenderme muy bien y me mostraba contenido que me gustaba. Y dije, wow, esto no es lo que yo creía. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no empiezo a hacer contenido en TikTok? Ya estaba yo subiendo a mis historias avances de Express TV, el canal de YouTube en el que hago narración, y hablé con Esteban, el dueño de Express, y le dije, oye, me gustaría estar subiendo mis historias, pequeños fragmentos de Express TV con los nuevos videos, invitando a la gente a que vaya a YouTube a verlos. Y me dijo, ah, sí, adelante. Entonces, en TikTok empecé a subir estos avances a mis historias de Instagram, que también ahora los empecé a subir algunos reels, pero ahí están en pausa todavía, se están acumulando. No sí, me doy el tiempo, tengo que seguir delegando, que eso también me ha gustado, que he aprendido a ir delegando cosas. Por ahora me estoy decidiendo todavía algunas otras cosas para tener más tiempo o para concretarlas. Pero bueno, empecé a subir contenido en TikTok y ya llegué a 1.1 millones de seguidores en TikTok. Bueno, también crecí en Instagram. Pues sí, ahí va. Eso me tiene contento que está viendo como esta respuesta de los seguidores. Y pues sí, que ya la plataforma va creciendo y ya puedo tener mayor exposición y eso me encanta.
Sí, y también algo que me estaba acordando es que cuando grabamos ese episodio tenías el pelo tinturado. Eso...
Sí, lo tenía blanco. Ahora me salen algunas canas, pero no, ya yo tengo mi color natural. Eso me había gustado también. Forma parte de las distracciones de pandemia, ¿no? Primero dije, no me voy a cortar el cabello. Pum, me rapo yo solo. Después, me lo voy a pintar de blanco. Y ya, pues ahora ya con mi color natural. De hecho, ni me peiné ni nada. Fui a nadar y salí y dije, no hay pedo.
Sí. Y bueno, ahorita yo creo que ya podemos empezar a entrar un poquito en materia. Y me gustaría empezar por la parte bonita, porque sí, no todo es bonito. Y esto me he dado cuenta más que todo últimamente. Pero bueno, algo que yo resalto mucho que yo no veía hace un año es que atrevernos a hacer cosas que no haríamos de forma cotidiana o que nos dan miedo, obviamente cosas positivas, pues puede desencadenar muchas cosas, ¿sabes? Y acciones muy, muy pequeñas. Mira que yo comencé el podcast, o sea, el camino del podcast, yo lo comienzo antes. Yo tengo en mente de que antes empecé a desencadenar esas acciones. Y es que estaba bajando en TikTok y esto también me da miedo porque imagínate que TikTok no me hubiera mostrado el video que también desencadenó todo esto. Uh-huh. Había un marketero, Javi Marketer, un saludo, que estaba regalando un PDF. Entonces uh-huh. Yo dije, bueno, es una estrategia más de marketing, voy a ver qué pasa. Le escribí y además de eso empezamos a charlar y le dije, oye, me siento solo en el mundo del emprendimiento. Porque, ¿sabes? Después, y eso ocurrió también unos meses después, de que me habían robado, porque teníamos una academia que se llamó Forma Tu Rumbo, no funcionó y al final no terminamos muy bien. Entonces me sentía solo en el mundo del emprendimiento, ya después de haber tenido mi primer socio oficial, y yo dije, no, pues ya esto hay que seguir con compañía. Sí, entonces le escribo y casualmente él me envía el acceso a un grupo de WhatsApp con otros creadores que yo seguía. Y dije, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Porque antes... O sea, no había tenido ningún contacto con nadie, ni en YouTube, ni en Internet. O sea, a secas, la gente que de mi colegio o la que vivía por aquí cerca de mi casa. Pero antes de eso, nada. Sí, entonces también quiero preguntarte, ¿has tenido alguna experiencia que tú has dicho, uy, esto ha sido tan pequeño, pero tan importante que ha cambiado muchas cosas?
Pues justo conocer a Trujo, a Rubén Trujillo, que ya va a ser casi 10 años, si no, este diciembre serán, o no, ¿ya fueron 10 años? Creo que ya fueron, sí, yo tenía 17, sí, ya fueron 16, 17, está 16 por cumplir 17, entonces sí, ya pasaron 10 años y curiosamente la próxima semana voy a ir a Chicago, que ahí fue donde lo conocí y fue la última vez que fui a Chicago. Ese fue un antes y un después porque, pues mira, o sea, ya pasaron 10 años, pero a los 9 años estaba yo ya trabajando con él. Para mí fue como un encuentro con una persona que yo admiraba y pues significó mucho porque me ha ido apoyando, pues a partir de este show de entrevistas de doblaje, pues también quieras que no me han ubicado algunas personas del medio y eso también es como que a lo mejor en su momento, recuerdo que ahí tengo el mensaje en Facebook, él subió una foto y puso, me encuentro con Jorge García Lemus, será un gran locutor del futuro, eso ya lo veremos, hace 10 años. Y se trabajarán juntos, ya lo veremos. Y pues mira, ese tipo de cosas que digo, ahí fue como una cosa curiosa, ¿no? De que mi mamá le escribió, de que, ay, mi hijo está allá, encuéntrate con él. Y ¡pum! Entonces, sí, definitivamente hay cosas que son un antes y un después, y que a lo mejor en su momento las vemos como algo muy pequeño, pero wow, con las cosas que pueden llegar a pasar. O sea, yo de repente en algún momento, ahora que hicimos el corte de temporada, que hablaba yo con Trujo y le dije, bueno, es que la verdad es que de repente pues no tengo tiempo. O sea, Trujo tiene más tiempo disponible, y pues sí, me dice, no, es que yo me grabo 10 entrevistas en una semana. Y es como, uff, le dije, es que yo no puedo hacer 10 entrevistas en una semana. O sea, si con una me estreso, ahora con todo lo que estoy haciendo de trabajo, y agregarle a hacer 10 entrevistas y a gente que muchas veces no conozco, pues sí, sí requieren de preparación, sí, un control del tiempo, de emociones, del intelecto, de todo. Entonces sí le dije, oye, yo no puedo llevar el ritmo que tú llevas. Y ya me dice, bueno, es que el objetivo de cierta forma se cumplió, pues tú ya estás haciendo doblaje. Digamos que en sí las entrevistas, o sea, aquí no hubo, de hecho, muchos de los directores de doblaje que entrevisté no me han dado llamado. Y digo, no es queja, pero me refiero a que no, como tal, no fue como que el show haya influido en que yo pudiera hacer doblaje, sino que más bien me fue dando muchas perspectivas, que seguramente quiero pensar que es lo que a ti te ha pasado. El conocer la historia de muchas personas que se dedican de cierta forma a hacer lo que a uno le gustaría hacer, te nutre como persona, te nutre profesionalmente. Y vas teniendo una comprensión distinta de las cosas que te van pasando o de las decisiones que deberías tomar. Entonces, para mí, el conocer la vida de las actrices y de los actores de doblaje, de cierta forma me fue llenando de esta pasión, de esta claridad para tomar decisiones de qué sí, qué no, hacia dónde, cómo hacerlo. Y pues sí, o sea. Por ejemplo, ahora con uno de los directores con los que más trabajo, con Cristina Hernández, con Alan Bravo, pues a ellos los entrevisté, pero ya estaba trabajando con ellos desde antes de la entrevista. Entonces, no es así como de que, ah, es que me entrevistó y le voy a dar trabajo. No. Entonces, pues sí, eso es lo que quería comentar al respecto.
Claro que sí, y también me gustaría comentar dos cosas. No, no se trata de ir por la vida a ver, oye, no, y escribiéndole a la gente acosándolos, oye, es que dame trabajo o preséntame a tal. No, o sea, solamente con las cosas que con propósito que hacemos, pues vamos generando esas oportunidades. También con las que no tienen propósito, o sea, yo no veía que iba a contactar a Javi Marketer ese día. Y tampoco que no iba a dormir porque me metieron a ese grupo, porque fue muy emocionante para mí. Sí, entonces, pues son cosas que van pasando y también lo de o sea, las charlas con otras personas que comentabas, me han abierto totalmente el panorama y no solamente cerrarme a un nicho o a un sector en específico, sino invitar empresarios, locutores, actores de doblaje, de todo, creativos. Me ha hecho ver muchas historias, muchos caminos que de pronto, uy, por aquí podría no ser. Y ojo, yo sé que con una historia no es suficiente, sino viviendo nosotros las mismas experiencias, porque digamos, si alguien me cuenta su historia y, ah, es que yo dibujo cosas o hago ilustraciones y me la cuenta como a mí no me termina de encantar y yo digo, no, por aquí no es, pues estamos perdiéndonos de un buen camino, de probablemente un buen camino, ¿sí? Y hasta que no probamos y no decimos, bueno, va a ser una ilustración así que horrible, pues probablemente no nos daremos cuenta del potencial que tenemos o qué tanto nos gusta eso, ¿sí?
Exacto, sí, es cuestión, como decíamos al inicio, de animarse, de arriesgarse. O sea, si no lo hace uno, se va a quedar en donde mismo, donde está. O sea, mejor intentarlo y dices, bueno, no funcionó. Bueno, sí funcionó. Y si no funcionó, aprendo de esto. Y como dices, pues sí, aprender, se puede aprender mucho podemos evitarnos lecciones que nos pueden ser muy difíciles, aprendiendo de lo que han vivido ya otras personas, de las lecciones que a ellos les ha tocado vivir. Entonces, cuando se presenta la situación o se ve uno en ese escenario, dices, ay, aquí, pues, o sea, ya el hecho de ya haber escuchado una historia de alguien, cómo lo resolvió o qué hizo, te puede poner a trabajar tu creatividad en ese momento y decir, bueno, le puedo hacer por acá, porque si hago por acá va a pasar esto, y si no va a pasar esto otro. Consideras más posibilidades. Entonces sí creo que el conversar con otras personas y escuchar sus historias nos nutre mucho.
Exactamente. Y ojo, o sea, no solamente es cuestión de sí, me voy a ir afuera, a otros países, a ver, así sea un Zoom, no es necesario pues abrirse tanto. Si al final no queremos hacer un podcast o no queremos tener un programa de entrevistas, hay una cosa que se llama familia, hay una cosa que se llaman amigos, hay personas que tienen historias muy importantes y que nos pueden marcar para contarnos. No necesariamente deben estar grabadas, pues uno las graba aquí pues para compartirla a más personas y para que sea un bonito recuerdo, ¿sí? Pero no, o sea, no es un requisito obligatorio, y todos podemos escuchar las historias que las personas tienen para contarnos. Hay algo que también yo resalto mucho, y es que antes de que yo tuviera el podcast, yo ya escuchaba las historias de las personas en mi familia, y no sé si a ti te pase, mis tíos de repente empiezan a contar historias o sea, en su ciudad natal, que es donde yo vivo, y es muy gráfico, porque de repente estamos pasando por una calle y dicen, uy, por aquí había no sé qué, o aquí pasaron tales cosas, o aquí aprendí que no sé qué. Entonces es muy interesante, ¿no?
Sí, hace poco me escribieron en Twitter un chico que puso, ya escuché 3 veces la entrevista que le hizo Jorge a Betsabe Jara, ¿no? Una actriz y directora de doblaje talentosísima, y dice, me inspira mucho cada vez que lo escucho. Y ahí es donde siento esta enorme satisfacción que va más allá de la cantidad de reproducciones que tenga el material que publique. Cuando uno sabe que esa conversación está siendo útil o le está inspirando a alguien que desea hacer eso, para mí eso es maravilloso, eso es increíble. Y por eso también en mi podcast, que comparto historias personales, se me hace muy bonito que me escriban y me digan, oye, tu podcast me hizo pensar en esto, me dejó pensando en esto otro. Y lo mismo con las entrevistas. No solamente nos estamos nutriendo nosotros como entrevistadores, o incluso la persona entrevistada también contando su historia se va... A mí me ha pasado en las entrevistas que me hacen, pues voy reafirmando quién soy, de dónde vengo, mis metas, cómo me presento ante la gente. Entonces me está sirviendo a mí, le está sirviendo a quien me está entrevistando y le está sirviendo a la gente que lo está viendo. Entonces eso se me hace un círculo muy bonito, muy, muy satisfactorio, y que siempre cualquier cosa que le pueda ayudar a las personas vale la pena 100% hacerlo. Aunque se ayude a una sola persona, vale la pena.
Exactamente. O sea, los números no son tan importantes. Bueno, mejor dicho, como retomándonos a los resultados, y es que tuve 1,000 likes aquí o tal. O sea, sí hay que tenerlos en cuenta, porque a lo mejor estemos haciendo un mal trabajo y nadie nos lo esté diciendo.
Claro, son una guía.
Exacto. Pero tampoco para decir, no, es que ¿por qué nadie le dio like a mi post? A lo mejor y como dices, nos ayuda a nosotros, a las personas que lo vean, a las que se lo compartamos y todo eso. Y bueno, hermano, también continúa la historia, y es que unas semanas después de estar en este grupo, pues, o sea, ya varias personas me habían seguido, habíamos empezado como a hacer unas ciertas colaboraciones, y en una de estas, Daniela Montenegro, otra marketera guatemalteca, publicó un post. Oigan, ¿quién quiere venir a mi podcast? Y pues yo dije, pues yo quiero, pero tengo su número, entonces le voy a escribir por WhatsApp. Le escribo, agendamos, y yo nunca había estado en un podcast, entonces estaba muy nervioso. Tenía un pote de agua así de grande, y después o sea, cuando acabamos, yo dije, no, o sea, no debo tomar agua cuando grabo. Además de eso, fue una experiencia muy rara, porque yo pensaba, bueno, sí, vamos a hacer un Zoom o algún Skype o lo que sea. Y no, fue por esta plataforma Zencastr, que solo, que en ese entonces solo tenía audio disponible. Y yo dije, wow, no la conozco, estamos hablando, es como una llamada telefónica. ¿Qué mejor que esto? Porque sí, anteriormente ya había hecho videos, pues grabándome así frente a la cámara, pero era mucho más cómodo, porque nadie me estaba viendo. Entonces, hablamos 45 minutos, estuvimos ahí como ahondando en mi historia desde 2014, Y yo dije, no puede ser, o sea, me iluminé mucho y esto es lo que también le pasa a muchos invitados y es muy chévere cuando me lo comentan, que me dicen después de la grabación, oye, uff, que quedan muy, muy contentos porque, o sea, pararon de su día ajetreado, de la locura y se retornaron a muchos años atrás, ¿sí? Entonces fue impresionante para mí darme cuenta de que, pues sí, en 2014 hubo una moda donde muchas personas crearon canales de YouTube, pero no todos continuaron, ¿sí? Entonces yo dije, wow, esto tengo que comunicarlo. Si la audiencia de ella quiere escucharme, pues voy a hacerlo con la mía. Además, en ese momento tenía ciertos problemas con el contenido. Entonces yo dije, no, de aquí soy. Esa misma semana, el viernes o jueves, creo que fue, decidí grabar mi primer podcast. O sea, con este mismo micrófono, pero mucho más feo, o sea, se escuchaba ruido de fondo, pasó el señor de los limones, o sea, fue una locura, pero yo aproveché para decir muchas cosas. Cuando pasó el señor vendiendo limones, yo dije, pues la vida no es perfecta, y si quisiera que esto saliera totalmente perfecto, recortaría esa parte o volvería a empezar, y yo dije, no, o sea, como, y esto me imagino que es una mala palabra en México, lo siento, Jorge, pero chingue su madre, o sea.
Sí, claro, es decir, chingue su madre, pues lo voy a hacer de todos modos. Porque también mucha gente dice, no, es que a mí me pasaba. Me voy a esperar a que tenga esto, me voy a esperar a esto otro para empezar. Y es como, no, 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 o sea, es como la gente que no se anima a hacer un podcast o un videoblog porque dice, no, es que cómo lo voy a grabar con mi celular. Güey, por algo se empieza. O sea, si tienes buen contenido, y eso que mencionas es importante, lo estamos haciendo, así yo hago mi podcast y muchas de las cosas que hago las hago de corazón. Y por el contenido, la perseverancia y lo que he visto de ti, se ve que tú también lo haces de corazón. Entonces, cualquier contenido que se haga de esa forma, tiene que tocar la vida o las emociones de los entrevistados, así como lo mencionas. Esa es la diferencia, porque así como decías que se hizo la moda, no sé, de los videoblogs, y ahora veo también así que dicen que ya hay más podcasts que gente que escucha podcasts, y pues sí, ya es de que, ah, sí, vamos a conversar con no sé qué, y puros podcasts de entrevistas y todo. El otro día hasta alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no hay nadie más en tu podcast? Y yo de, güey, o sea, ya la gente tiene la idea de que los podcasts son de invitados, o sea, porque todos están haciendo eso, pero hay una diferencia. Yo sí veo mucha gente que lo hace y como que lo hace por hacerlo, ¿no? Porque todos están haciendo eso. Pero cuando uno dice, no, yo lo hago por estas razones, porque de fondo realmente hay algo en mí que me mueve y quiero hacerlo, no porque todo el mundo lo esté haciendo y encajar en la sociedad o lo que es la tendencia, hay una gran diferencia y eso se nota. Y por eso hay gente que acepta entrevistas o no acepta entrevistas, porque lo que hay de fondo, hay gente que está buscando que lo entrevistara no sé quién por sus números, ah, porque igual y me va a ayudar a ser famoso y, no, y es como, así no funciona. Si yo veo que las entrevistas de la persona que me está buscando entrevistar son por ahí, digo, no, la verdad es que no. Si yo veo que puedo conversar con alguien porque está genuinamente interesada en aprender o en conocer, digo, va. Y yo creo que por eso también eso es un determinante entre que cuando alguien decide hacer un podcast, le acepten o no las entrevistas, cómo te presentas, lo que estás publicando, lo que estás viendo. Y yo creo que tú haces las cosas de corazón y por eso es que va avanzando el proyecto y nuevamente felicidades por este año.
Muchas gracias, hermano. Y bueno, también me gustaría comentar otros dos puntos, y es que primero la edad no es un impedimento. O
Para
sea,
nada.
yo me imagino y sería genial ver un podcast de un muchacho de 10 años y que tú digas,
Claro.
wow. O sea, si yo ya empecé mi podcast a los 15 y en un año he aprendido una locura de cosas, pues imagínate iniciarlo a los 10, ¿sí?
Claro.
Y
¿Hay un?
obviamente, ¿cómo?
Sí, no, te escucho, te escucho.
Obviamente, pues no va a ser el mejor podcast y si uno se pone a compararlo con los más grandes, pues obviamente no hay punto de comparación, pero a esto me lleva a lo siguiente y es el propósito. Si ese chavo, o sea, a lo mejor y no va a tener muchas cosas claras a los 10, pero si le pica la espinita de, uy, voy a hablar con gente, a lo mejor iba definiendo el propósito sobre la marcha, ¿sí? Y va a
Claro.
perder muchas cosas que a lo mejor muchos adolescentes tienen, y es que no, o sea, conforme van creciendo, más miedos van teniendo, ¿sí? Y no, es que me da pena salir a hablar al frente, o ah, no, es que me da pena hablar con nuevas personas, o penas y miedos y no sé qué. Esto es una gran manera de evitarse eso, ¿sabes? Al final, o sea, si nos ponemos a revisarlo, nosotros no nos conocemos en persona, ¿sí? Y estamos aquí hablando, pues, de forma natural.
Claro.
Y también, esto creo que ya lo había mencionado, pero el propósito por el cual hagamos las cosas nos lleva adelante, o sea, nos ayuda a mantener los proyectos. Eso yo no lo tenía tan en cuenta antes, y es que tenía propósitos pues muy, muy, muy chafas.
Sí, van cambiando, sí. También es válido que, claro, que uno vaya cambiando de propósitos. A lo mejor en un inicio puede iniciar, valga la redundancia, puedes comenzar diciendo, ah, sí quiero números, y después dices, ah, no, no quiero los números, quiero esto. Y después dices, no, es que también quiero esto otro. Uno, conforme va pasando el tiempo, va descubriendo y planteándose nuevos objetivos, y está bien, como decíamos, está bien cagarla, está bien que a lo mejor hayas empezado con el pie izquierdo, pero después te recompones. Es lo importante, que uno tenga la lucidez y la conciencia para darse cuenta de lo que está haciendo y del rumbo que quiere tomar, y a partir de ahí, pues, tomar decisiones que lo muevan hacia donde quiere ir.
Exactamente, y en esa definición del propósito de este programa, que por eso ahorita le cambié el nombre, ya no es Juan Pablo Duque Podcast, sino Inminente, es precisamente por eso, o sea, Inminente resume todo, porque Inminente es algo que va a pasar muy pronto. ¿Qué va a pasar muy pronto en la vida de muchos jóvenes? Uy, voy a ir a la universidad, voy a trabajar, quiero crear una empresa, tengo algún proyecto. Entonces, esa parte es lo que me ha movido, además de tener este compromiso con los invitados. Y es que en este momento, o sea, muchos de ellos han hecho una inversión de tiempo en este programa, y eso hay que valorarlo, ¿sí?
Uh-huh. Por supuesto.
Entonces, es eso.
A mí me pasó, ahora que comentabas del tiempo y eso, y de las ganas y la perseverancia, quiero compartirte una anécdota que pasó hace poco. Resulta que en el show este de La Vida Cotidiana, había un chico que comentaba siempre, ¿no? Todo el tiempo estaba comentando en cada entrevista. Y quién sabe cómo le hizo, pero consiguió el email de uno de los chicos de producción, un amigo mío y que está ahí en la producción, ¿no? Y me dijo, oye, me mandó un mail, dice que quiere hablar contigo, que le respondas. Y dije, bueno, pues, mira, me recuerda a mí, así como la entrevista anterior, si mal no recuerdo, te había comentado, ¿no? Que me veía yo en ti como a los 15 que estaba haciendo mi podcast también. Y por 3 años me la aventé también así sin falta cada semana, pues dije, bueno, este niño muy perseverante, ¿qué onda, no? Entonces me metí a uno de los comentarios y vi que decía, oye, a mí me gustaría ser locutor y actor de doblaje. Y yo, ah, pues claro que sí, con mucho gusto, mira, a ver, te recomiendo estos lugares y animo, o sea, dándole ánimos y dándole pues una ruta que tomar, viendo que su perseverancia y su insistencia, ¿no? Y resulta que después me marca mi manager y me dice, oye, ayer me marcó por teléfono un niño, y yo de qué, ya sé quién es, y me dice, ayer me marcó por teléfono, me dijo que tenía 18 años, y dije, o sea, y me dice mi manager Sandy, dice, obviamente no se le escuchaba voz de 18 años, y le preguntó, oye, ¿qué vas a estudiar? Y dijo, no sé, bueno, la verdad tengo 12, y es como, ok, 11, o creo que sí, 11 o 12 años, ¿no? Y dice, pero es que tú trabajas con Jorge, ¿verdad? Y tú lo conoces. Oye, y es que yo quiero hacer doblaje y me gustaría hablar con él. Y empezó así a decirle. Y yo así de, Sandy, discúlpame, perdóname que te marcó. Y me dice, no, para nada. O sea, se ve que tiene buenas intenciones y no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Y me dice, Sandy, pues yo le pregunté si sus papás sabían que estaba haciendo eso. O sea, que me había marcado, que todo esto, ¿no? Y dijo que sí. Dice, yo te sugiero, pues, que hables con él, pues. Y yo, ok. Entonces le dije a otra de las personas que trabaja conmigo que le escribiera y que le dijera, mándanos una foto tuya con tu mamá o tu papá diciendo en una hoja, queremos hablar contigo. Y si tus papás nos mandan eso, hacemos un Zoom. Y entonces me mandó su foto con su mamá. Sí. Y nuevamente me acordé de mí cuando estaba chico y que tenía un montón de sueños e ilusiones. Y era muy insistente y era muy perseverante y marcaba la radio y me animaba a escribirle a locutores y decirles, oye, ¿quieres hacer las cortinillas de mi podcast? Tengo 14 años, o sea, dije, me veo ahí y veo que a lo mejor en un futuro, si se aplica, va a llegar a ser importante en eso que quiere. Entonces tuvimos un Zoom y pues fue muy emotivo hablar con él. Él estaba muy nervioso, pero pues ahí también estaba su mamá. Me contaron que estaba tomando clases de canto y que también le gusta eso. Y pues hablé con su mamá y pues quedó como una experiencia que, pues digo, él fue muy insistente y logró lo que quería. Él quería hablar conmigo y pues hizo todo lo posible para hacerlo y lo logró. Entonces, pues ahí se, nuevamente admirar la perseverancia, las ganas de hacer las cosas y que de fondo es un deseo que viene de sus emociones, de lo más profundo de su ser, no viene desde, ay, quiero ser famoso. No. Y bueno, es una anécdota que quería contarte sobre la perseverancia y sobre el talento joven o las ganas, esa capacidad para identificar los deseos de cosas que podrían ser más grandes cuando uno crezca.
Oye, me dejas muy impresionado porque, o sea, me imagino, tiene entre 12 y 14 años, le cambiaste la vida, probablemente, ¿sí?
¿Quién sabe? O sea, mira, yo nada más podía acordarme de cuando Trujo aceptó verme en Chicago. Sí. Y que dijo, pues este chico quiere hacer algo, vamos a ver qué me quiere decir. Y así como Trujo me dijo hace 10 años, será un gran locutor, será un gran actor de doblaje, ya lo veremos. Pues lo mismo así me pasó con este chico, con Diego.
Exactamente.
Vamos a ver qué pasa.
Probablemente, bueno, como lo dices, o sea, de aquí a unos 10 años y que te escriba, oye, yo soy el chico que
sí, te escribió, qué locura.
Que llamó, que mandó mensajes solo para hablar contigo. O sea, eso va a ser muy impresionante. Voy a poner en Google Calendar de aquí a 10 años.
Anotemos la fecha.
Y sí, bueno, hermano, también la historia del chico que me comentas me lleva a lo siguiente, y es el apoyo familiar. Hay algo que sí, que yo recuerdo mucho la última vez que hablamos por Zoom, y fue lo que me preguntaste, de, oye, ¿a ti te apoya tu familia? Y yo dije, no, sí, claro, todo confiado, porque siempre lo han hecho y han estado ahí, sí, al pie del cañón. Pero, o sea, y ojo, si tienes 10 años, todavía puedes experimentar con mucho, pues no debes preocuparte por esto. Pero hubo algo que sí como que me sacó un poquito de onda últimamente, y es que, como ya te decía, estoy en mi último año de prepa. He tenido estos proyectos, o sea, distintos proyectos durante todos estos años, y ninguno al final, según la idea que me imagino que ellos tienen, que es la de generar dinero, ninguno ha funcionado. Sí, entonces nos pusimos a charlar, bueno, oye, ¿qué vas a hacer? Esto no puede seguir porque si no funciona en estos meses, que ya faltan, basándonos en la fecha en que sale esto, faltan 6 meses para acabar la prepa, entonces va a ser como, uy, ahorita sí como que llegó la hora, ¿sí? La hora que tanto, pues no me angustiaba, pero yo decía, uy, cuando llegue eso, ¿qué voy a hacer? Sí, porque al final estos proyectos sí son muy buenos, pero dependen de muchas cosas, ¿sí? Vivir de internet no es precisamente sencillo, lleva trabajo detrás. Entonces, pues, o sea, en eso ando, y es importante que los que están detrás en una parte muy temprana del camino, pues lo traten de prevenir, ¿sí? Porque es inminente.
Te va a alcanzar, sí.
Exacto, y ahorita la verdad, pues, o sea, tengo más dudas que respuestas. Estoy manteniendo el podcast y la idea es, siento la universidad, pues, que no es nada horrible y, ay, no, la universidad, qué horror. Es algo bueno, pero si bien es cierto, yo lo he comentado antes, no es el camino que yo seguramente quiero seguir en este momento o el que yo tengo en mente. Pero igualmente, si tengo que hacerlo, pues aprovechar la oportunidad que se está presentando y seguir con los proyectos, ¿no?
Exacto. Sí, no queda de otra. Y como bien dices, o sea, vivir de internet requiere de mucha dedicación, hay mucho trabajo de fondo. Si bien hay gente que tiene el golpe de suerte y lo que sea, pero hay mucho trabajo de fondo, y a veces también, lo digo por experiencia y sin sonar soberbio y sin sentirme más o menos, A veces el contenido más simple o el contenido basura, que no aporta mucho, que es entretenimiento vacío, es lo que más pega. Y cuando hay contenido que tiene mucho más valor, es el que menos alcanza. Entonces, a veces también es como tener que hacer ese juego entre, bueno, voy a dar esto porque es lo que les gusta, pero también esto que es lo que tiene más valor y que muy poca gente sabe apreciar. Pero, pues sí, es como jugarle, porque si no, uno se puede quedar. O sea, ¿cuántos canales no debe haber con gran contenido y que no generan ingresos y que de repente en algún momento tienen que parar? O hasta después, ¿no? Que dicen, bueno, ya lo terminamos, y después empieza a salir gente de, ¿por qué no hiciste más contenido? ¿Y por qué? Y es como, oye, pues tenía que vivir de algo y esto requiere mucho tiempo. Entonces, es complicado, pero sí, es inminente, te va a alcanzar, como dices, y pues hay que tomar decisiones.
Sí, y hay que tratar de prever eso. Ahorita, también gracias al podcast, me han resultado ciertas oportunidades, más que todo con la parte del diseño. Yo no soy diseñador gráfico, pero pues no sé, las personas que son cercanas a mí digitalmente han visto y me han dicho, oye, eres bueno en esto. Sí. Después de que, precisamente, después de que grabamos el episodio juntos en septiembre, comencé el desarrollo de mi primer curso para Impulsa tu Mente, que se supone que es lo que financia todos estos proyectos. Ojo, en el papel. Entonces, hice mi primer curso, tardé un mes y lo publiqué en octubre. No me fue tan bien como esperaba, pero al final fue un gran aprendizaje. Y gracias a ese precedente, ahorita estoy empezando a trabajar en una agencia de marketing. Yeah. No pagan mucho, pero lo que yo veo es, yo creo en ellos es porque apuntan a un crecimiento grande, ¿sí? Y no solamente, vamos a hacer dinero y ese es nuestro propósito, porque yo ya he caído muchas veces en eso, sino vamos a ayudar a los infoproductores, a las personas, a los creadores de contenido que estén haciendo cursos, a los e-commerce, que son, o sea, que eso al final a mí me impacta y por eso dije que sí. Yo dije, uy, es que si podemos ayudar a alguien que esté un poquito más adelante que yo en el camino, pues voy a quedar muy satisfecho. Entonces, claro, me gustaría creer que al final esa va a ser mi excusa para decir, no, es que yo estoy trabajando y estoy ganando muy bien para poder seguir con mis proyectos. Y esto me lleva a lo siguiente, porque la agencia de marketing es también, o sea, es de las personas, con las primeras personas que yo hablé en el mundo digital después de Javi Marketer. Pero hay un detalle muy importante y es que son de México. Entonces, esto me lleva a lo siguiente, y no sé si decirlo porque a lo mejor y me embale con mi familia, pero hay un plan secreto que llevo como ahí detrás en mente casi desde que comenzó el podcast. La mayoría de mis invitados han sido mexicanos, la mayoría también de mi audiencia es mexicana, y llegó un momento donde yo dije, oye, ¿por qué no me voy para México? Si tan bien conecto con las personas con las que hablo, obviamente esto es una percepción un poquito sesgada, pero ¿qué perdería si lo hago? ¿Sí? ¿Y qué perdería si no lo hago? A lo mejor y me arrepienta más adelante. Entonces, no quiero arrepentirme. En estos últimos meses ya he clarificado mucho más esa visión, y no es irme a México solo por irme a México, sino que hay algo dentro de estas charlas que me ha marcado mucho, cualquier persona se va al listado de mis invitados, verá que hay muchos actores de doblaje y muchos locutores, y no es porque, sí, me caen bien, sino porque cada episodio que yo tengo con un actor de doblaje y un locutor, de repente se convierte en algo como mágico, y yo he tratado de materializar esa visión, y es, pues yo quiero aprender a trabajar con mi voz, hacer todos estos cambios que hacen los locutores y los actores de doblaje, pero no para doblar películas ni esta visión, pues como más, ¿cómo decirlo? Como el camino, ¿sí? Que se debería seguir, sino esta parte de la educación. Imagínate, así lo veo yo, y esto es pues una idea muy loca y la ejecución es mucho más complicada, pero imagínate un curso donde no solamente sea un man ahí hablando un PowerPoint y una hora y no sé qué, hay cosas que se pueden enseñar divirtiendo a las personas.
Por supuesto.
Y si primero le metemos personajes con la voz en un curso que esté impartiendo yo, me imagino esa locura de curso. Va a ser genial, como me hizo reír o me hizo sentir triste o lo que sea. Me voy a acordar mucho más de las cosas, ¿sí? Claro. y no solamente un curso de así, te presento todos los materiales y esto y lo otro. Además, como segundo factor, esta parte de que el curso tenga la esencia de como si lo hubiera hecho un youtuber en, o sea, como esta esencia de youtuber, aunque suene redundante. Sí, y ya, no, es que una parte hay blogs y no solamente es educación, sino también está combinado con entretenimiento. Yo veo eso y me emociono, pero pues todavía falta un largo camino para llegar allá, pero pues yo estoy dispuesto a recorrerlo, aunque no sé cómo vaya a terminar.
Pero ya tienes la visión, o sea, eso ya, ya sabes que puedes empezar a planear hacia ese rumbo. Entonces, eso es buenísimo. Y coincido contigo, puede ser algo que, un diferenciador, o sea, no es un curso más, como dices, sino puede ser un algo que dices, este curso me encantó. O sea, a lo mejor alguien dice, me divertí más de lo que aprendí, pero no importa, lo voy a volver a ver para aprender, porque me divirtió.
Exactamente, y es, o sea, así mismo, sin la intención, ojo, de ser un payaso, pero
claro, claro.
Es lo mismo que a mí me ocurre, y no sé si tú estés metido en el mundo de la comedia y veas estos por ejemplo, stand-up. Yo lo repito, a pesar de que ya muchos chistes los conozco, como ese entorno, al final lo vuelvo a ver. Entonces, qué mejor que tener un curso que el estudiante quiera volver a ver.
Claro, pues es como tener una clase con un profesor que es súper serio o una maestra que es súper seria y de pronto tienes un maestro que se avienta buenos chistes o hace que la clase sea más amena y dices, oye, aprendí y jamás voy a olvidar tu clase y jamás te voy a olvidar como maestro porque me marcaste y porque me hiciste pasar bien mientras aprendía. Entonces, pues es lo mismo.
Exactamente. Y ojo, esta visión. Yo la embarré con mi primer curso porque hice... O sea, me convertí en lo que juré destruir. Bueno, no destruir, pero todo el curso se llamó Traza. Todo el curso fue como hablando frente a la cámara, dejando material descargable, esto, ejercicios. Y al final yo volví a ver ese curso y yo dije, yo no puedo vender esto. ¿Sí? Porque sí, o sea, los que lo han visto han dicho, sí, estuvo bien, aprendí, pero yo no me quiero quedar solo con un bien. Sí, y no me quiero quedar con que solamente lo vayan a ver una vez y probablemente no vuelvan a saber de mí o no vuelvan a invertir en otro, en más conocimiento. Sí, lo que yo quiero es que ellos, de nuevo, como en la comedia, vuelvan a meterse a los videos y así no sea con esta intención de, voy a aprender mucho, sino me voy a divertir un rato, voy a desconectar y a lo mejor y me lleve algo muy bueno, ¿no crees?
A mí, algo que me motiva mucho es eso, como las experiencias o el contenido. Ahora que he estado haciendo streaming en Twitch y que estoy conviviendo más con la gente que consume el contenido que hago, me pongo a jugar videojuegos, que yo nunca he sido como un gamer, y ahora que empecé a hacer stream es como, bueno, vamos a jugar Fortnite. Todas estas cosas como la convivencia con la gente, el estar jugando un videojuego, todo lo que me hace sentir, valga la redundancia, puede ser una... Sí, pues puede ser algo muy lógico, pero sentir me hace sentir vivo, me hace, sí, no sé cómo expresarlo, pero...
¿Conectado?
Sí, me hace conectar con la vida, le da sentido. Entonces, cuando yo estoy sintiendo algo, puedo ver una película y digo, meh, pero si es una película que me hace sentir, y puede ser una película, un videojuego, un libro, un video que vi en YouTube, una entrevista... incluso ahora haciendo doblaje, que me pasaba que me metía en el personaje y en mi cuerpo estaba sintiendo yo que estaba enamorado del personaje que estaba doblando, o sea, estaba viviendo el amor que el personaje estaba sintiendo por el otro personaje y era como, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Es como cuando un amigo te cuenta algo que le pasó y sientes hasta las maripositas en el estómago y sientes bonito y puedes sentir la temperatura en tu cuerpo y esta alegría en el pecho y todo eso es importante y marca una diferencia entre cualquier otra cosa, así como lo mencionas con los cursos. Entonces, hacer sentir o sentir es como, wow.
Exacto. Y esto también me lleva a la parte de la mejora continua, porque algo que ha marcado mi historia durante todos estos años ha sido como enfocarme en muchos frentes. Y esto yo hace poquito... empecé a pensarlo y, puedo hacerle una analogía con la guerra. Y a lo mejor no sea la mejor analogía, pero En la guerra, los países que ganan no son los que tienen más frentes abiertos, son los que se enfocan en uno solo, en uno a la vez. Sí, entonces, si yo tuviera muchos frentes abiertos en este momento, probablemente no mantendría el podcast tan bien como lo he mantenido. Sí, porque voy a tener mi atención en muchas cosas y al mismo tiempo en nada. Porque y como en la guerra, el general va a tener, el que esté pensando en cómo defenderse o cómo atacar, va a estar asustado porque, uy, es que me van a llegar por este lado y por este otro también. ¿Ahorita qué vamos a hacer? Si fuéramos por un solo lado, esto no es como para incentivar la guerra, pero si vamos por un solo camino, por un solo frente, a la vez, probablemente lleguemos un poquito más lejos y consigamos mejores resultados.
Efectivamente. Es tenerlo claro y vas a arriesgarse.
Exactamente.
Miedo, como dice el video, ¿no? Sin miedo al éxito, papi.
Exactamente, hermano. Y también otro factor crucial que ya lo habíamos comentado, pero me gustaría recalcarlo, es el apoyo de las demás personas, ¿sí? A veces puede ser un apoyo ciego y que nos estén echando ganas, pero que estemos yendo por un camino erróneo. Eso pues, pasa. Pero eso es muy importante, ¿sí? El apoyo de nuestros amigos, de nuestra familia, de las personas que no conocemos en persona, pero que al final están ahí, ¿sí? Y como lo decía, y nos remontamos al principio de este podcast, después de que te invité a mi programa, pues has estado ahí de cierto modo presente, ¿sí? Y ya no es como uy, lo voy a abandonar y ya se acabó inminente, se acabó Impulso a tu Mente y se acabó todo. Ya no es tan sencillo. ¿No crees?
La cuestión del apoyo, como bien dices, es una motivación, como en el episodio anterior que yo te había comentado, mi familia, pero siempre también está esta otra parte de la gente que a veces ni siquiera con mala intención, ¿no? Que
Claro.
a lo mejor desde su ignorancia dicen, no, yo creo que por ahí no es y deberías hacer mejor esto otro, que también hay que tener esta lucidez para saber cuándo sí quedarse con ciertas cosas, cuándo escuchar las críticas constructivas y cuándo no, cuándo decir, ah, ok, gracias, gracias por tus comentarios y poder seguir con el plan que uno tiene. Pero el apoyo es motivación, y funciona no solamente en los proyectos, sino cuando en situaciones de la vida, o sea, uno puede tener su red de apoyo, sabes que siempre hay una persona que te contesta, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un colega de trabajo, un amigo, una amiga, no lo sé, el apoyo le da sentido también a las cosas, o sea, el saber que alguien está al pendiente de lo que uno está haciendo y que te puede ir guiando, el no sentirte solo, pues finalmente somos seres sociales, entonces el saber que siempre ahí hay una red de apoyo, alguien con quien puedes conversar, es chido. Y también entiendo que hay muchas personas que no tienen este apoyo, que no tienen ese amigo del que puedo decir, que no tienen a esa familia que la apoya. Y a veces uno tiene que ser su propio apoyo también. Pero en el camino van surgiendo personas. Entonces no hay que perder la fe. Si uno se siente solo, también llegará alguien con quien se haga clic y diga, oye, no, yo coincido contigo.
Así es, y probablemente en el momento que menos lo esperamos. Y bueno, hermano, ya para ir concluyendo un poquito el capítulo, el especial de un año, me gustaría comentar varias cosas que ya he dicho aquí, pero uf, es para verlo de aquí a un año, ¿sí? Y de aquí a un año me veo, pues sí, en México, haciendo empresas, teniendo proyectos y tratando de sacar adelante Impulsa tu Mente con esta idea de cursos que tengo. A lo mejor y de aquí a un año se me olvide o me enfoque en otras cosas y este episodio uf, me va a ayudar mucho, no solamente a devolverme a lo que fue este año, sino también el año pasado, porque también fue una recapitulación de todo lo que ha ocurrido desde ese momento, ¿no?
Exacto, pues acá te vemos, acá te veo en México. Lo habíamos dicho en el episodio anterior. Acá te veo echándonos una cerveza cuando cumplas la mayoría de... pero si no, conversando y compartiendo ideas y viendo qué proyectos se hacen, claro que sí.
Así es, hermano. Y bueno, antes de concluir, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
Pues sería algo redundante repetir las cosas que ya hemos dicho, pero pues no está de más hacer una especie de resumen. Pues que confíen en sus proyectos, que encuentren el apoyo. Hay que echarle ojo a los números para ver qué sí hacer, qué seguir haciendo o no, pero tampoco eso no le da, eso no define el valor de tu proyecto. Y pues hay que atreverse, hay que estar sin miedo y atreverse a hacer las cosas para no quedarse estancado. Por ahí dice Jorge Drexler que estamos vivos porque estamos en movimiento, y si uno se queda estático, ¿qué? ¿Qué? Mejor estar moviendo y arriesgándose, y la cagas, pues aprendes. Pero es animarse, no tener miedo y estar dispuesto a hacer las cosas de corazón. Sí. No por los motivos superficiales. Es si puedes ayudar a alguien en el camino de lo que estás haciendo, con muchísimo más. Eso a mí me llena también de energía. A veces digo, bueno, sé que esto no va a llegar a mucho, pero le va a ayudar a una o dos personas, va, lo hago. Eso puede ser el motor también que nos motive.
Claro que sí. Bueno, esto no lo suelo hacer, pero bueno, estamos en el especial un año. Y a lo mejor hay algo que quieras preguntarme, no sé, para que quede grabado o algo así.
Pues, ¿cuál crees que ha sido tu motivación para este año? O sea, ¿te has mantenido? ¿Has sido constante? Digo, evidentemente, pues por tu edad también, pues no tienes otras responsabilidades que a lo mejor ya más grande tendrías y que te quitarían tiempo para estar produciendo, que es como lo que yo... lo que desde mi experiencia, lo que yo he vivido, pero ¿cuál ha sido tu motivación entonces?
Pues bueno, mira, yo creo que tratar de tener cada vez menos incertidumbre. Y es que de eso se trata la vida, y conforme vamos creciendo, vamos reduciendo este nivel de incertidumbre. Y es que, de nuevo, con las historias, con la gente que he conectado, todo lo que se ha hecho desde el principio ha sido como, wow, o sea, el muchacho que hace un año comenzó su podcast, no es el que está hoy hablando contigo, ¿sí? Y el que va a estar el año que viene, tampoco, a lo mejor y en México. Sí, entonces yo creo que eso, también vivir dentro de la incertidumbre, vivir una vida que quiero y no una que me toca. Uh-huh. Y como lo mencionas, en este momento yo tengo menos responsabilidades que, por ejemplo, una persona como tú, que ya trabaja, que tiene sus proyectos y responsabilidades al final.
¿Sí? Claro, que sabes que si no haces cierto proyecto, no comes.
Exacto. Tratar de ver eso y de nuevo, tener una vida que quiero y no una que, o sea, que esperé a que alguien escogiera por mí, porque así es, o sea, si al final, y eso le pasa a muchos. Si no nos encargamos nosotros de decir nuestro rumbo, alguien, llámese papás, lo que sea, lo va a hacer. Y nosotros lo vamos a aceptar. O sea, no hacer nada también es tomar una decisión. Y si no hacemos nada con que nos digan que vamos a ir a la universidad a estudiar una carrera que nuestros papás quieran, y no hacer nada es tomar una decisión. Y es la de, bueno, me dejo llevar y a lo... Puede que termine bien, pero... Uf.
Pero qué flojera vivir la vida que otros quieren para ti. Mejor vivir la vida que uno quiere para sí. Entonces, es eso. Y qué bueno que sea tu motivación el tomar las riendas de tu vida y crear tu propio destino, aunque suene de película redundante cursi. Es eso, es animarse a crear la vida y a manifestar las cosas que uno quiere, no lo que los demás quieren. Porque qué flojera llegar a viejo y, me quedé con ganas de hacer esto. Sí, nadie va a decir, qué bueno que le hice caso a mis papás y estudié esto. No, vas a quedar todo frustrado. Mejor seguir tu camino y a lo mejor la vas a cagar y todo, pero pues afuera de la zona de confort es donde pasan las cosas mágicas. Y a veces te está bien estar en la zona de confort un rato, pero también para otras cosas es chido salirse. Si no, nos va a pasar la vida. Mejor que nosotros decidamos qué cosas, qué elementos agregarle a este buffet.
Exactamente. Y bueno, oye, Jorge, de nuevo muchas gracias por venir a mi programa de nuevo, por esta buenísima charla y nada, como ya te lo he repetido muchas veces, nos vemos allá.
Muy bien.
Y por último, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Bueno, gracias nuevamente por la invitación y felicidades por este año, Juan Pablo, qué chido. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @soyjorgelemus, ahí estoy en TikTok, en Instagram, en Twitch. En Twitter, Facebook no, muerte a Facebook. Y aunque Instagram sea de Facebook, pero muerte a Facebook.
Sí.
Y pues sí, ahí me pueden encontrar y pues también suscríbanse ahí a Express TV. Ahí subimos 2 o 3 videos a la semana con datos curiosos. Y pues sí, también si quieren checar lo de la vida cotidiana, las entrevistas y conocer la vida de actrices y de actores de doblaje, lavidacotidiana.tv en Instagram o en YouTube. Y pues ahí pronto también, si quieren estar al pendiente de lo que estoy haciendo en doblaje, pues estén ahí al pendiente en mis redes. Y si quieren saber también de lo que hago de locución, en locutorcomercial.mx, ahí estoy. ¡Qué anuncio tan grande!
Pero está genial, hermano. De nuevo, muchas gracias. También muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. También nos vemos en un año. ¡Chao!
Muy bien.